Son las 7 de la mañana. TV2 se informa, primer medio televisivo, en arribar al lugar de los hechos, aquí en el camino de Cintura y Crovara.
Canal 2.
En este camión que ustedes están observando, y en 7 vehículos, vehículos particulares, hicieron su ingreso 40 civiles, quienes, tras enfrentarse con la Guardia Militar, penetraron en este regimiento. Ha comenzado a originarse focos de incendio.
Bueno, lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí,
Enrique Gorriarán Merlo,
fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente.
Condenando a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita calificada por estar integrada por más de 10 individuos, poseer una organización militar y disponer de armas de guerra en concurso real con rebelión, el que concurre idealmente con los delitos de usurpación, homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Nosotros teníamos algunas armas de la época anterior.
Múltiple homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y para preparar, facilitar o consumar otro delito.
Yo no alcancé a ingresar al cuartel porque el plan era era global, ¿no? Incluía también una movilización, había un grupo de compañeros que ingresó primero al cuartel. Ese grupo tenía que, bueno, a partir de una señal que se iba a dar entre las 7 y 7 y media de la mañana, iba a entrar yo y otros compañeros ahí al cuartel.
¿Dónde estaba usted cuando ingresa al camión?
No, alrededor del cuartel, en la propia puerta.
Un camión de Coca-Cola irrumpió en el regimiento 3 de la Tablada pasadas las 6 de la mañana de aquel lunes 23 de enero de 1989. Lo seguían 6 vehículos con 46 personas armadas. Por la tarde, los medios confirmaban que no habían sido carapintadas los que encabezaron el intento de copamiento del regimiento de la Tablada. Y ya hablaban del movimiento Todos por la Patria. Pasaron algunos días hasta que se confirmó el número de muertos, 39. 29 militantes del MTP, 9 militares y 2 policías.
Asaltantes murieron 32, incluyendo a los desaparecidos y a los ejecutados. Militares murieron 9, entre ellos el jefe del destacamento en ese momento, el mayor Horacio Fernández Cutielo, y 2 policías bonaerenses. O sea que el saldo final de muertos son 43 muertos y más de 100 heridos, ¿no? Los heridos son incontables.
De acuerdo al plan nuestro, nosotros entre 8 y media y 9 y media de la mañana deberíamos haber estado afuera del cuartel todos los compañeros.
Enrique Gorriarán Merlo.
Esa situación no se produjo porque 2 grupos de compañeros decidieron permanecer adentro del cuartel con el fin de ayudar a otro grupo de compañeros que estaba en una situación difícil. En lugar de retirarse, ellos decidieron permanecer en una actitud que es incriticable por la heroicidad, por lo heroico.
A la pena de reclusión perpetua, con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, accesorias legales y costas.
Había 2 tipos de comunicación, ¿no? Una dentro del cuartel que tenía Roberto Sánchez y otra que teníamos nosotros, que tenía yo así con otros compañeros. Entonces, ese era un grupo. El otro grupo era el que estaba siempre hablando de los que no salieron en la comunicación, ¿no? El otro grupo era el que había ocupado la guardia de prevención, que había perdido la comunicación a raíz de que uno de los compañeros perdió el aparato de comunicación. Entonces, esa comunicación recién se estableció a las 12 del mediodía, cuando ya la posibilidad de retirada se había, después de las 12 del mediodía, porque se produjo cuando ya los militares habían rodeado el cuartel.
Tercero, declarando que Enrique Haroldo Gorriarán Merlo fue detenido el 29 de octubre de 1995, por lo que lleva cumplido al presente 10 meses y 2 días de reclusión, artículo 24 del Código Penal.
Llamó la atención que el grupo de compañeros no salieran, y después cuando los militares salen con los tanques, incluso yo ahí pensé que podían ser los compañeros nuestros los que salían con los tanques. Y ya ya sobre el mediodía sabíamos que no se iba a poder ya cumplir el objetivo.
¿Cuándo abandona el puesto frente al cuartel?
No, yo por la tarde, prácticamente hasta la noche, estuvimos ahí rondando el cuartel, después fuimos a determinados lugares a esperar a ver si salían algunos de los compañeros. Pero ya por la tarde nosotros sabíamos que eso era prácticamente imposible.
Años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA señaló que existieron torturas y ejecuciones a los militantes que ya se habían rendido. 4 aún permanecen desaparecidos.
Aquí en el camino de cintura prácticamente puede decirse que comenzó todo. El conductor de un camión distribuidor de gaseosa se vio obligado a detenerse frente al semáforo.
Canal 2.
En la esquina lo aguardaban hombres vestidos con uniformes militares, algunos de ellos con la cara pintadas, otros de civil e inclusive algunas mujeres.
Cuando estoy cerca de ellos veo que tienen la cara pintada. Gente de civil, algunos, mujeres. Hacen seguir los coches que iban adelante de mío y a mí me hacen correr a un costado. Me dice uno de los militares, corre a ese costado. Cuando me corro, el mismo uniformado me dice, bájese del camión y... Bueno, me bajo yo y mi sobrino que iba conmigo, que trabaja en Coca-Cola conmigo. Nos hacen correr para un paredón, que dicen ellos. Me dice, córrase contra la pared. Pero es un alambrado, ¿qué? Porque pared no hay, ahí todo oscuro. Bueno, salgo, me bajo del camión, salgo, me voy para el lado del alambrado con mi sobrino. Cuando llegamos, me doy vuelta y veo que dos o tres uniformados se suben arriba del camión, en la cabina del camión. Se hace cargo del volante uno, otro sube al medio y el tercero sube del lado del acompañante y cierra la puerta. En ese momento veo que se van con el camión, se lo llevan el camión, y atrás de ellos sale una caravana de autos, Renault 12, con una baliza arriba del techo, Ford Falcon, y cierra la marcha una camioneta Toyota cargada de gente, mujeres.
¿Qué decían?
No hablaron mucho porque fueron 2 o 3 minutos, pero cuando se fueron gritaban nombrando a una persona.
¿A quién?
Viva Rico, decían, viva Rico.
Entre Todos fue una revista plural, de base, con notas de todo el espectro progresista de la vida política nacional. De la mano de ese proyecto editorial se presentó en Sociedad el movimiento Todos por la Patria.
Se produjeron rápidamente movimientos de tropas, también por supuesto los gritos del momento. El grito ahora que se escucha es que hay un herido.
A las 6:30 del 23 de enero de 1989, un camión de Coca-Cola derriba el portón del regimiento de La Tablada y comienza el intento de copamiento del cuartel.
El movimiento Todos por la Patria nació de una obsesión de Enrique Gorriarán Merlo a mediados de los años 80. Por entonces, aquel que a fines de la década del 60 fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores y que luego también fue uno de los creadores de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, creía que el futuro político argentino estaría a salvo de la amenaza militar si alcanzaba el poder una coalición político-social que copie el modelo de la revolución nicaragüense.
Hay un hecho fundamental que compartimos con Augusto. En el año 84 vamos a Cuba y Nicaragua. Yo era presidente del Comité Capital de Democracia Cristiana.
Néstor Vicente.
Xiomara, la mujer del embajador de Cuba, viene a Combate de los Pozos, que era donde estaba la sede, y me dice que los nicaragüenses, los sandinistas, me quieren invitar a que conozca la revolución. Era pública mi adhesión a la revolución sandinista, ¿no? Esa mezcla de marxismo y cristianismo, tan atractiva para nosotros. Y a mí me impacta realmente, ¿no? Compartimos con Augusto este viaje a Cuba y Nicaragua. De Nicaragua estaba enamorado, yo me enamoro de Cuba ahí. No conocía esa experiencia, me enamora la entrega, ¿no? Eran tiempos para enamorarse, ¿no? Eran tiempos para enamorarse. Los 80 fueron tiempos para enamorarse, para muy fuertes. En realidad, nosotros a la larga después descubrimos la invitación. Surge de Gorriarán Merlo, que estaba viviendo en Nicaragua. Yo no lo conocía, Gorriarán Merlo, y tenía una vaga idea. Bueno, vamos a Cuba, me enamoro de Cuba, después vamos a Nicaragua. Yo digo que es la única vez que subí un avión sin boleto, sin nada. Subíamos, nadie sabía quién subía. Subíamos, como si fuera un ómnibus, subimos unos cuantos y fuimos de La Habana a Managua. Y en las mil actividades que hicimos en Nicaragua, ¿no? Estuvimos con Ortega, estuvimos con Cardenal, no con Ernesto, sino con el hermano, con Escoto, que era un sacerdote, era un sacerdote, era el ministro de Relaciones Exteriores. Entre esas cosas, un día, ¿no? Nos dicen, dentro del programa nos llevan a una casa, nos dejan en esa casa, uno tiene sensación de qué se puede preguntar y qué no se puede preguntar. Llega una persona, es Gorriarán Merlo, nos habían dejado con un televisor prendido con un documental. Bueno, estábamos ahí. Y empezamos a conversar de política, no nos poníamos de acuerdo en nada. Él estaba muy alfonsinista, defendía. Y nosotros, yo particularmente, que era el que presidía, no, estábamos más bien opositores, reconociendo ya a la distancia las muchísimas cosas positivas de Alfonsín dentro de sus limitaciones y situaciones. Conversamos con esta persona, bien, ¿no? Bien, conversamos un largo rato, de política, de esto, del otro. Y en un momento dado nos vienen a buscar los que nos habían llevado, y nos vamos, saludamos. El tema básico era que Gorriarán en ese entonces imaginaba, él en su libro pone que lo visitamos, pero no pone el objetivo. El objetivo era el acercamiento con algún sector cristiano en la Argentina. Él estaba por armar Todos por la Patria, ese grupo que arman acá. Y bueno, como esta vía no anduvo, después aparece Pouyanné. Aparece Pouyanné como la pata cristiana, porque él, en ese sentido, error que a veces cometía el marxismo, ¿no? De querer trasladar, o los marxistas, no el marxismo, de trasladar las situaciones de otros países, ¿no? Quería trasladar la experiencia nicaragüense, entiendo, me parece, acá, y buscaba juntar también algún sector cristiano importante.
En 1989, el gobierno alfonsinista venía de 2 años plagados de fuertes presiones militares. Intentaban frenar el juzgamiento a los genocidas en las cúpulas de las 3 Fuerzas Armadas. Que todo termine en el juicio a las exjuntas, era por entonces el reclamo castrense. Las distintas estaciones del conflicto fueron mostrando varias caras de un presidente que hacía equilibrio como podía, muy alto y sin red. En algunos discursos mostró su fortaleza inicial, en otros su negociación sin límites. Estalla la crisis de Semana Santa. Mensaje de Raúl Alfonsín en el Congreso de la Nación.
Los argentinos amanecieron hoy sorprendidos por la noticia de que un ex oficial del ejército resistía con la colaboración de otros oficiales una orden de arresto.
Raúl Alfonsín.
Impartida luego de que la Cámara Federal de Córdoba lo declarara en rebeldía por desacatar una citación judicial. Este no es un exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de un grupo de hombres, cuyo objetivo es crear un hecho consumado que obliga al gobierno a convertir en materia de negociación su política.
El presidente, en los balcones de La Rosada, antes de partir a Campo de Mayo.
Todos en la Argentina saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder he tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Yo les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá.
Alfonsín, después de dialogar con Aldo Rico.
Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto.
Y en el último acto de este capítulo, el jefe de Estado anunciando la llegada de Obediencia de Vida, la primera estación de las leyes de perdón.
Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Obediencia de Vida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina, el fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad, que impedía el conocimiento del pasado y que inexorablemente llevaba a la repetición de ese pasado en el futuro. Siempre lo hemos dicho, se juzgan hombres, no instituciones, y se la juzga no con el Tribunal Popular, sino con la ley, dentro de la juridicidad.
En diciembre del 88, Alfonsín en cadena nacional, después de los dos alzamientos que se produjeron ese mismo año. Primero Monte Caseros, y después el que inició la prefectura y que terminó con Zeineldin en Villa Martelli.
Ante la recurrente actitud sediciosa de una fracción del ejército que, acudiendo a procedimientos ilegales, conspira contra el esfuerzo de todos los argentinos, y en especial al que con entereza, valentía y honradez realiza el grueso de las Fuerzas Armadas de la Nación, he ordenado que se sofoque a los insurrectos. Esta misma tarde recibí los informes del jefe del Estado Mayor del Ejército y de los comandantes de cuerpo, quienes, ejerciendo la responsabilidad de las armas que les entrega la Constitución, ratificaron su compromiso con las instituciones y su disposición de soldados para cumplir con las órdenes impartidas. Son esos mismos jefes los que a principios de este año tuvieron también que asumir la dolorosa responsabilidad de enfrentar a camaradas que se amotinaron. Esa acción de lealtad a la Constitución recibió el claro reconocimiento de todos los ciudadanos, como también el del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El conjunto del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea exhibió entonces y ratifica hoy su contribución decisiva al proceso de consolidación de la democracia.
Un Alfonsín mucho más débil que el de Semana Santa del 87 despertó aquella mañana del 23 de enero de 1989, cuando los datos que llegaban desde la tablada eran confusos. ¿Otra vez los carapintadas? ¿La guerrilla? ¿Quién se adjudicaba la toma del cuartel? Los panfletos que tapizaban Camino de Cintura y Crovara convocaban a todos los argentinos decididos contra la campaña radical para destruir nuestras Fuerzas Armadas y alertaban: damos inicio a las operaciones para aniquilar al enemigo marxista. Firmado, Nuevo Ejército Argentino.
Sigue el enfrentamiento y las detonaciones de armas largas. Son las 8:30 de la mañana y los civiles resisten en el interior del regimiento.
Mientras José Ignacio López, vocero de Alfonsín, informaba sobre el regreso de los Carapintadas y la tapa de la Quinta de la Razón hablaba de comandos seineldinistas en la tablada. En nombre de Carlos Menem, el Tata Joffre le decía a la prensa desde Mar del Plata, la ciudad en la que su jefe político jugaba al tenis, que sin dudas se trataba del ERP. ¿Qué elementos manejaba Joffre para tener tanta seguridad a esa altura del partido?
Más o menos a las... entre 6 menos cuarto y 6 menos 10.
¿A qué hora empezó todo?
6 y 10 más o menos fue el primer disparo que...
¿Qué es lo que viste vos?
Canal 2.
Lo que vi fue el primero el impacto de ruidos allá en la primer garita, que fue donde entró el camión de Coca-Cola, y el muchacho que estaba haciendo la guardia, que empezó a correr, a correr, a correr para acá.
¿Uno de los conscriptos?
Sí, uno de los conscriptos que estaba haciendo guardia, era uno de los dos.
Uno murió asesinado y el otro vino hasta aquí.
Sí, gritaba que habían matado al compañero, que por favor lo ayudaran.
¿Qué hicieron ustedes?
Y bueno, yo lo agarré de la mano, lo tomé como pude y lo traje corriendo hasta aquí, lo puse en el baño y lo puse acostado porque tenía un dolor en la pierna y un poquito más arriba en la cintura.
¿Qué decía él?
Y decía que por favor lo ayudaran y que no le dijéramos nada a nadie que estaba ahí, que porque estaba muy asustado, gritaba y lo traté de calmar como pude y se quedó ahí más o menos una hora y media o dos horas hasta que vino la policía y lo llevó
a... ¿Contó algo acerca de cuál fue esa irrupción de los subversivos?
Sí, dijo que él se trató de oponer a que entrara el camión porque no sabía qué era, porque lo primero que se pensó era que venían pero que no iban a entrar, que querían conversar con él. Pero después lo pasó por delante, lo atropelló, que fue el golpe que le dio en la pierna, se cayó y lo único que atinó a hacer, cuando escuchó el disparo que mataron al compañero, a correr. Y se vino para acá enfrente, donde vio que había gente.
Respecto de los personajes, cuando lo vieron entrar, cuando él ve entrar a esta gente, ¿dijo quiénes eran? ¿Cómo eran?
No, lo único que dijo que eran chicos de pelo largo, que eran cualquier cantidad y entre ellos había visto 3 o 4 mujeres.
¿Con armas?
Sí, había visto con armas, sí.
¿No le dijeron a qué grupo pertenecía, nada de eso?
No, no. No, lo único que escuchó gritar que era de izquierda, nada más. Que eran zurdos.
Felipe Celesia, junto a Pablo Weisberg, escribieron Vencer o Morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Para el periodista, dos viejos modelos quedaron frente a frente por última vez cuando Alfonsín no sabía que solo le quedaban 6 meses de gobierno.
Por supuesto que después de la tablada hubo un avance del Partido Militar, lo que en ese momento todavía estaba vigente y se conocía como el Partido Militar, y de los sectores más conservadores.
Felipe Celesia.
Porque sobre las imágenes truculentas del combate se montan para exigir más seguridad interior, más libertad para la represión, que no lo juzguen. La paradoja de la Argentina, ¿no? De dos proyectos políticos tan enemistados como es el nacionalismo conservador y católico y el socialismo ateo y revolucionario.
Jorge Baños, militante del Partido Intransigente y abogado del CELS, dijo a Página 12 en septiembre del 88 que un golpe institucional contra Alfonsín ya estaba en marcha. Que el vicepresidente Víctor Martínez estaba dispuesto a relevar al presidente cuando una fuerza militar suficiente lo disponga. Después, en una conferencia de prensa, agudizó las contradicciones de su relato y siguió defendiendo el espíritu de su vieja denuncia.
Se convoca una conferencia de prensa. Lo convoca el movimiento Todos por la Patria.
Jorge Listocela.
Entonces lo voy a cubrir yo.
Periodista.
Y era una salita, no recuerdo dónde, pero en una salita muy chica había un grupo de periodistas entre 10 y 20. Y enfrente, en una tarima, como un escritorio, algunas personas en las que yo ubico a Jorge Baños, integrante del PRT, provenzano, y el fraile Puyané. Y ahí, en esa conferencia de prensa, Jorge Baños dice que su novia le había pasado algo, pero algo delirante, algo, una historia que era imposible darla por cierta. Era algo terrible, que después me di cuenta que lo que estaba tratando era de demostrar que había un golpe de Estado que estaba por darse, que eso era lo que le interesaba divulgar al movimiento Todos por la Patria. Pero la historia era tan delirante que era imposible tomarla en serio, y bueno, tampoco era cuestión de... yo sabía todo esto que te estoy contando, entonces no era cuestión de que yo diga estos tipos están locos, por lo menos vinculando lo que había escuchado yo en la conferencia de prensa. Entonces vuelvo Y mientras voy pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces dije, bueno, apelo a mi profesionalidad. Cuento qué es lo que pasó, qué es lo que escuché, quién lo dijo y nada más, todo, ¿no? Digamos, casi una fotografía. Lo hice y al otro día salió la nota con una cabeza, el principio de la nota, escrita por Jorge Lanata, en que hablaba maravillas del movimiento Todos por la Patria. Y daba, por cierto, la denuncia y diciendo que eso era grave. Yo dije, epa, sí, pero, claro, no había sucedido la tablada todavía, pero estaba por suceder.
Gorriarán Merlo, ¿operaba para y con los servicios de inteligencia?
Gorriarán es hijo de una época muy clara en la Argentina, revolucionaria, armada, que, digamos, cuyo paradigma de acción política era la vía armada, o por lo menos no se desdeñaba. Gorriarán fue un operativo toda su vida, aunque yo no creo que sea, como muchos dicen, un negado políticamente, intelectualmente. Eso no es cierto. Gorriarán, digamos, manejaba categorías y tenía posiciones tomadas y tenía un nivel de análisis razonable para un dirigente. Lo que sí me parece que, bueno, murió en la suya. Él primero intentó armar un frente de unidad que condujera al MTP al poder, porque, bueno, en última instancia todo dirigente político y toda organización política busca la toma del poder por una vía u otra. Primero buscó una forma democrática muy muy enclavada en la recuperación de la democracia en el 83 y en toda esa etapa. Y después, en las elecciones de medio término del 87, cuando se prueban electoralmente y tienen resultados modestos, ahí es donde se da cuenta que los plazos iban a ser muy largos y que se le iba a ir la vida. Y ahí cambia y pasa de un frente amplio a un partido de vanguardia, cerrado, con mando centralizado, y que prioriza la acción armada para conseguir rédito político.
23 de enero de 1989.
El día de la tablada, prendo la radio y escucho que un grupo había atacado el cuartel de la tablada. Entonces lo llamo a Furman a la casa y le digo, mirá, serían, no sé, las 8 de la mañana, una cosa así. Y le digo, mirá, pasa esto. Él ni había escuchado nada. Pero es en serio, ¿no? Sí, es grave. Bueno, agarra una cosa, agarra un remis, andate para allá, y bueno, y después llamá, y yo me voy ya dentro de un rato para la redacción, y fui, y yo, al día siguiente, la nota principal de página 12, narrando lo que había pasado en la tablada, es mía, está firmada por mí. Yo conté lo que vi. Por ejemplo, el famoso tanque que entró y pasó por arriba de un auto lleno de insurgentes, es absolutamente mentira. Es cierto que entró y se le pasó por arriba, pero fue un acto de histeria del ejército. No había nadie en ese auto. Ese auto estaba vacío ahí hacía 2 horas, más o menos. Y después fue un tiroteo fuerte, largo, cuando los chicos que estaban ahí, entre ellos había un chico que trabajaba con nosotros en Página 12. Cuando se tomó lo que era la enfermería que estaba adelante, que era el último grupo que estaba resistiendo, ahí muchos chicos salieron de ahí y algunos fueron asesinados ahí. Yo conté en mi crónica del día siguiente el caso de un chico, y tiempo después Eduardo Longoni, un fotógrafo de Clarín, con el que he tenido siempre muy buena relación, me enteré, creo que en una exposición de él o que salió en Clarín, una foto en que está ese chico que tiene un buzo puesto como un turbante, como se lo ponen los jóvenes, está de rodillas con un oficial apuntándole con el fal. Ese era el chico que yo había narrado en mi crónica. Ese chico no apareció más. ¿Qué pasó? Esa nota que yo escribí la leyó y, para mi sorpresa, no le tocó nada a Pasquini Durán, que era el secretario general por entonces del diario. Lo leyó y lo mandó. Lo mío era, lo que pasa que yo lo que quise es, también a la manera de aquella conferencia de prensa, si yo me pongo a opinar, puedo acertar y puedo errar, y yo no soy el que decide acá. Entonces lo que sí puedo hacer es contar, y contar la verdad en ese momento fue bastante significativo. Yo he leído esa crónica muchos años después y no me avergüenzo de haberla escrito. No me avergüenzo, porque al lado mío había un militar que estaba totalmente loco y que les gritaba a sus compañeros que estaban adentro: ¡matalos, matalos, matalos! Estaba enloquecido, pero totalmente enloquecido, y todo eso yo lo conté y salió.
Sobre el objetivo que perseguía el movimiento Todos por la Patria, todavía existen muchas hipótesis y muy pocas certezas.
Ellos suponían, hacían un análisis así muy generalista, de que el avance militar iba a producir una salida por derecha del gobierno de Alfonsín.
Felipe Celesia.
Pero lo cierto es que no había un golpe en marcha, como ellos después trataron de justificar. Eso es falso. Falso reconocido por sobrevivientes y por dirigentes del MTP. Y además no se entiende, por ejemplo, un año antes empezaron a organizar la operación. Un año antes sabían que se iba a producir un golpe militar el 23 de enero en la tablada. Digamos, no cierra, no hay congruencia. Lo que ellos aducen en privado es que, bueno, necesitaban un engaño operativo, como lo llamaban, ¿no? Digamos, una justificación, una excusa para producir esa insurrección popular que condujera a cambios de fondo en el alfonsinismo. Tenían preparados grupos de agitación en las afueras del cuartel, iban a entrar, iban a reducir a los militares, ahí iban a darse a conocer como militantes populares que habían detenido un golpe en marcha, e iban a convocar ellos mismos desde el cuartel y a través de los grupos de agitación a que la gente se sumara a ese apoyo a estos defensores del pueblo. Y ahí, con los tanques, iban a marchar a Plaza de Mayo para exigirle cambios a Alfonsín. Después de ahí, el desarrollo posterior suena un poco delirante, ¿no? Porque entre el cuartel de La Tabla y Plaza de Mayo hay más de 23 kilómetros, o sea, iban a marchar con la gente 23 kilómetros y los tanques, y se desdibuja cuál era el objetivo final, que era que Alfonsín adelantara las elecciones, que convocara un gobierno de unidad, que lo convirtiera a Gorriarán Merlo en ministro del Interior, digamos, ahí es donde está difuso. Lo que sí está claro es que ellos buscaban una insurrección popular, buscaban un diciembre del 2001.
Nosotros considerábamos que si hubiéramos tenido éxito en la toma del cuartel de la manera en que estaba planificado,
Enrique Gorriarán Merlo,
La gente hubiese respondido a un llamamiento de movilización para exigir al gobierno un cambio en la política económica y también una actitud de firmeza con respecto a las presiones militares.
Lo que se intentaba era hacer pensar que estábamos acercándonos a un golpe de Estado.
Jorge Listocela.
Y que la única manera, bueno, esto ya es más conocido, yo no sé si como producto de un delirio o de un error de cálculo, no lo sé, el movimiento Todos por la Patria pensó que la posibilidad de un golpe de Estado podía ser abortada solamente si, acontecida la noticia, una pueblada salía, se expresaba y evitaba que el ejército diera otro golpe de Estado, al que tantas veces nos acostumbró. Esa fue la intención. Es muy inocente. O por lo menos muy errónea. Es tan errónea y tan inocente que uno termina por pensar, no puede ser, y nunca hubo un pronunciamiento claro respecto de esta era nuestra idea y teníamos tal prueba y entonces produjimos este hecho. Para yo lo supe, pero no me pareció demasiado. Me pareció muy alocado, muy alocado. Es como un suicidio generalizado, pero un suicidio voluntario, concebido y anticipado. Para no usar un lugar muy común, pero uno cae en esto de la crónica de un suicidio anunciado.
Sí,
sí. Si hacemos esto, es innegable que va a terminar de este modo.
Menos a mi criterio, lo que se intentaba era tomar la unidad, haciendo creer que eran grupos de extrema derecha, fundamentalistas, con los que habíamos tenido problemas anteriormente. Posteriormente se anunciaba
Raúl Alfonsín
al país que se había tomado por parte de estos elementos la unidad. Lo que se esperaba era mi reacción. Se suponía que yo iba a defenderme y en consecuencia iba a convocar al pueblo con el propósito de defender las instituciones. en ese momento hacían la parodia de la entrada del pueblo a la unidad, fusilaban a los oficiales y se generaba en todo el país un problema que incluso podía habernos llevado a la guerra civil. Yo iba a desconfiar de los militares iban a pensar que yo le había tendido una trampa y este era el aquelarre en la Argentina.
La no existencia de un camino alternativo si el intento de la tablada fallaba y una militancia armada menor al centenar de personas marcan que hablar del regreso de la guerrilla ante el primer y único combate del MTP realmente le queda demasiado grande a aquella sorpresiva mañana de enero del 89.
Lo extraño es que no había un plan B, digamos. Como nosotros ponemos en el libro, era vencer o morir, que es una vieja consigna del PRTR. El MTP, digamos, es un grupo residual de esa guerrilla guevarista de Santucho. La consigna era esta: vencer o morir, patria o muerte. Era, no había otra posibilidad.
Raro destino el de ciertos bautismos de fuego de nuestras armas. Los aviones de guerra de la Marina descargaron sus bombas por primera vez sobre Plaza de Mayo en junio del 55. Los tanques del ejército argentino entraron por primera vez en combate en la tablada. Fue el debut de la caballería blindada argentina. Y otra vez en Buenos Aires, y otra vez frente a civiles.
Ahí está, se lo ve. A uno que está en el interior del cuartel parapetado detrás de una de las columnas. Contra esa persona también van los disparos desde la posición que estamos ocupando. Acá en el puesto ubicado en la calle Pichincha y Avenida Crovara se le está disparando con todo tipo de armas. También se responde desde el interior del cuartel.
Cuando el presidente visitó la tablada, los militares llevaron a Alfonsín hasta los 16 detenidos. Estaban desnudos, con las manos atadas con alambre y todos encapuchados.
Y por los parlantes se les sigue diciendo a los subversivos que tienen todas las garantías para salir donde se encuentren. Aparentemente serían más los que aún están refugiados en distintas partes del regimiento.
Yo lo viví, ese día viví todo.
Roberto Felicetti.
Me pareció vivir
MTP.
Todo lo que vivieron los compañeros que estuvieron desaparecidos. Desde el "yo soy Dios acá", que nos dijo el primero cuando nos fueron tirando al piso. A mí cuando me agarraron me rompieron los dos brazos en el piso. Uno vino y me puso suero y me dijo, ahora vas a aprender a volar. Entonces yo ya me imaginé, bueno, ya vamos al Río de la Plata. No, lo digo así simplemente, suavemente, pero bueno, a una compañera le ponen una bolsa y la matan ahí porque estaba herida. De ahí retiran a Carlos Amogén y a Pancho Provenzano, que están desaparecidos todavía.
Personal militar procede a ubicar en una línea, en fila india, a los subversivos capturados. Y los está trasladando de a uno en uno, se los puede ver al trote, hacia el interior del cuartel.
Confusión, no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Está el presidente dentro del regimiento y se nos está pidiendo a todos, está todo el personal policial cuerpo a tierra. Cuidado, Rechi, tratemos de retroceder un poco. Se está pidiendo, vamos, detrás del patrullero. Detrás del patrullero, corrida 12 del mediodía, está el presidente dentro del cuartel.
Al día siguiente, recordá que va
Alfonsín.
Uh-huh. Yo voy allá, y pasa una cosa ridícula. Va Alfonsín rodeado de 700 integrantes del ejército y todo, y el ejército hace la parodia de que en un tanque, pero un tanque, imagínate un tanque no demasiado alto, en un edificio de uno o dos pisos, no más. Sí. Al mediodía, pleno sol, dicen que hay uno de los asaltantes que está ahí. Si eso fuera cierto, creo que se muere insolado directamente. No hay ni que tirarle una piedra.
Y ahora sí, la imagen del presidente se ve dificultada debido a la gran cantidad de hombres que hay a su alrededor. 12 del mediodía.
Ahí lo tengo.
El presidente de la República el ministro de Defensa y los hombres que apuntan hacia uno de los edificios.
Un poquito más atrás,
y observamos que el presidente se dirige hacia otro sector del regimiento, no hacia el que están ubicadas nuestras cámaras.
Alfonsín habló en cadena nacional y subrayó la valentía de los militares, algo muy parecido al "son héroes de Malvinas" de los Carapintadas de Semana Santa. Dijo que defendieron nuestra independencia, como si hubiera existido un ataque externo, y los subió al altar de custodios de la democracia.
Sentimos estupor e indignación frente a la sanguinaria y cruel acción de estos personeros de la muerte, pero al mismo tiempo experimentamos el legítimo orgullo de ver a los hombres del ejército que nuevamente han dado prueba fehaciente de su valentía, de su inquebrantable decisión de defender nuestra independencia y de resguardar, por consiguiente, la soberanía popular.
Las preguntas sin respuesta abundan en la historia de la tablada. ¿Por qué Jorge Baños recibió en solo 3 días, en marzo del 86, 18 mil dólares del banco hipotecario para comprar un departamento en Barrio Norte? ¿Había un parentesco familiar entre Enrique Nociglia y Provenzano? Para muchos militantes del MTP, los llamados de Nociglia a Provenzano durante aquel 88 eran más que habituales. El 470528 de Tucumán 2250, donde funcionaba la sede del movimiento, era línea directa para el funcionario radical.
Sí, existía un parentesco político, pero que no se traducía en relaciones políticas.
Felipe Celesia.
Hacía mucho tiempo que no se veían y nosotros no pudimos determinar, porque no existieron relaciones así, digamos, comprometidas entre el gobierno radical y el MTP. Sí hubo algunas reuniones que los dirigentes del MTP sostuvieron en Casa Rosada, pero como una fuerza política más. No hay ningún indicio que nos hable de un apoyo material o simbólico. Lo único que percibimos fue cierto grado de acceso a los medios oficiales, pero promedio, nada muy exagerado.
¿Quién le dio la información?
A través de diversas relaciones.
Enrique Gorriarán
Marro. Por un lado con políticos, tanto radicales como peronistas, y también de actividades que desarrollaban gente ligada al grupo de los Carapintadas.
Mataron a Provenzano, a su mujer, Claudia Lareu.
Jorge Listocela.
Yo no me acuerdo cómo el padre de Claudia Lareu, creo que porque como sale la nota firmada por mí, debe ser por eso, él se acerca y me viene a ver y me dice, mira, yo soy el padre de Claudia. Y Claudia estaba. ¿A dónde? Ahí. Yo quiero saber si está viva o está muerta. ¿Y cómo podemos hacer? Entonces yo hago una gestión ahí y me dicen, mira, si hay algunos que los tienen en tal comisaría ahí por cerca de allá de la tablada. Entonces pido un remis y nos vamos con el padre de Claudia y un abogado a una comisaría. Entonces yo me presento, ellos se quedaron en la puerta y yo entré. No eran tiempos fáciles todavía, ¿no? Uh-huh. Todavía no. Y les dije que, bueno, que yo era periodista, que a ver si, qué sé yo, si tenía un dato, haciéndome el tonto, más o menos, saco algo. Tengo un padre que está desesperado. No importa si es de izquierda, de derecha, de lo que sea. Tiene una hija y quiere saber si está viva o está muerta. Bueno, me sacaron, creo que me fui porque si no me dejaban adentro.
Mientras se combatía en la mañana del 23 de enero, un llamado a la agencia DIN alertó sobre las futuras desapariciones. Una mujer, desde el cuartel de la tablada, señaló: ante el ataque de un grupo de carapintadas, patriotas argentinos que luchan por la democracia, ingresó al cuartel para aplastar la sedición. Ese grupo se encuentra ahora rodeado por la policía y por el ejército, y lucha por la democracia y la justicia social. Que el pueblo rodee los cuarteles e impida el asesinato de los que luchan por la liberación de la patria. Firmado Frente Democrático de Resistencia contra el Golpe.
En el 89, si bien hacía 6 años que ya se había recuperado la democracia, la estructura militar que había que había concretado la represión de Estado estaba vigente y todavía, digamos, si bien sí ya había ocurrido el juicio a las juntas, estaban todos los oficiales libres que habían sido los represores en el campo. O sea que era esperable que se cometieran los mismos crímenes durante el asalto a la tablada, donde de algún modo los militares se sintieron legitimados para hacer estas barbaridades, ¿no? Y específicamente sobre desapariciones hubo 4 desapariciones. 2 de ellas en la Guardia de Prevención de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que hay fotografías donde se los ve rindiéndose a un oficial y no aparecen. Y después de 2 de los principales dirigentes del MTP, Carlos el Sordo Samogén y Francisco Pancho Provenzano. Este último era el que ligaban a Nocilia y de ahí derivaban una complicidad del gobierno radical, porque efectivamente tenía un parentesco político con Nocilia. Esos son los 4 desaparecidos.
¿En qué lugar se los ve con vida por última vez?
En la Guardia de Prevención es donde se dan los combates más cruentos, que es el edificio que se ve más cercano al acceso al cuartel, que es donde se ven las imágenes de televisión, se ven los edificios incendiándose, el humo, etcétera. Ahí es donde se dieron los combates más duros y de hecho no hay sobrevivientes del grupo del MTP que va a la Guardia de Prevención. Hay solo uno que logra fugar muy temprano el 23. Ahí se dan 2 desapariciones cuando el combate cesa porque los militares tiran a quemarropa artillería pesada, digamos, los cañonean de muy corta distancia con los tanques. Ahí se producen la desaparición de Ruiz y de Díaz. Y después, al otro día, a las 9 de la mañana, cuando el grupo de sobrevivientes se rinde en la plaza de armas, ahí los militares se los llevan, los desnudan, los atan con alambre, los encapuchan y los llevan a una dependencia administrativa que tenía el cuartel. Ahí los empiezan a torturar muy salvajemente y empiezan a reclamar por Samogén y Provenzano, que eran dirigentes conocidos del MTP y además habían tenido protagonismo en el combate, voz de mando, que los militares habían reconocido a través de la interferencia de las comunicaciones. Entonces era como que querían desquitarse y tomar revancha de los responsables del ataque. Por eso es que se los llevan de ahí y siguen desaparecidos, ¿no?
Los originales de las fotos que prueban las desapariciones tampoco están.
En las 2 primeras desapariciones hay un documento que prueba que se rindieron, que es del fotógrafo Eduardo Longoni, que es un mítico y muy talentoso fotoperiodista argentino, que en ese momento estaba en La Plata, bueno, y ahí agarró su equipo y se fue directo al cuartel sin medir consecuencias. Se subió a veces una foto bastante milagrosa la que logra, porque se sube a un techo de una casa próxima a la tablada, y desde ahí, con el equipo rudimentario de aquella época, que no es el de hoy, empieza a telemetrear a muy larga distancia con un teleobjetivo muy largo, y ahí ve 2 de los asaltantes que salen del edificio y que se rinden, que son reducidos por unos oficiales. Y ahí toma una secuencia que ya es histórica, donde se los ve a Ruiz y Díaz rindiéndose con las manos en la nuca, después tirados en el piso, y una foto final donde se los llevan para los fondos del cuartel. Los militares después en el juicio explicaron que hubo un pase de manos de esos prisioneros hasta llegar a un oficial que murió en combate. Entonces ahí es donde se pierde la pista. Y después hay un testimonio de un arrepentido, que nosotros no le damos demasiada entidad, de un militar que es de apellido Almada, donde dice que él escucha y ve cómo los terminan sacando en un auto, pero hay algunas incoherencias ahí. Lo que es cierto es que tuvieron pedido de captura y Ruiz y Díaz hasta el 97, o sea, estuvieron 8 o 9 años con pedido de captura porque los suponían fugados cuando en realidad habían sido desaparecidos por el ejército y las fuerzas regulares, ¿no?
Aquella famosa foto de Diario Popular.
Hay una foto que eso tiene que ver, el Diario Popular publicó la foto de uno que en teoría sería Pablo Ramos, que es uno de los fallecidos, y que la pericia determinó que tenía tiros a corta distancia, o sea que es muy probablemente haya sido ejecutado, ¿no? Esa foto está, es de un muchacho, si no es Pablo Ramos, era parecidísimo, con las manos en la nuca, o sea, rendido también. Esa foto no se encuentra el original, no la pudieron conseguir, era de la agencia Telam.